Estamos escuchando a Maná y Shakira haciendo Mi Verdad.
Muy bien. Jueves.
De ESI.
Jueves de ESI, por supuesto, como venimos diciendo. Hoy tengo menos onda que un renglón para hacer el jingle que
sí,
el teníamos.
Hoy no es día para arrancar.
ESI y muela.
ESI y muela no se puede. ¿Qué tenemos hoy, Sime?
Ay, primero, gracias, Sole, por ese tema maravilloso. Porque
¿te gustó?
Sí, me gustó mucho.
Ah, bueno, me alegro.
Hablar de ESI es hablar de amor. Y estas formas, las palabras en cómo contar el amor de cada quien está maravilloso. Así que nos deja en un momento bárbaro. Estamos, compañeras, en el mes de las niñeces. Sí, habrán escuchado claro. Mucho que, bueno, pasamos del mes del niño al mes de la niñez, pero en realidad estaría bueno empezar a hablar de niñeces. Y niñeces libres de estereotipos. La ESI viene a decir que es urgente visibilizar en este mes que en todos los lugares donde convivimos con niñeces y adolescencias, ¿sí?, tenemos que poder habilitar tantas corporalidades como identidades existan. Esto lo digo como primer paso, por lo primero que quiero decir, porque veníamos hablando el programa anterior sobre las corporalidades, ¿no?, y cómo esto hace una marca muy fuerte en la mirada de los adultos, de la sociedad en general, pero de la adultez con los cuerpos de niñas y niños. ¿Por qué es urgente, impostergable, importante hablar de estos temas? Bueno, el libro de la buena memoria, ese que hay que leer todos los días, nos cuenta que hace ya 20 años nuestra sociedad lleva adelante un proceso de transformación muy profundo. El paradigma tutelar vigente desde principios del siglo XX debió ser revisado y modificado en función de los derechos humanos. Esto ya llevamos 20 años. En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, eso que comúnmente conocemos como el paradigma de protección integral de NNIA, implicó poner en reflexión prácticas cotidianas, naturalizadas, que afectaban el derecho a la identidad, a la libre expresión, a la palabra, a la decisión de les chiques. Obviamente, desde ESI, además, vamos a poner en relieve la dimensión sexual de todos estos derechos, ¿no? Es decir, a la libre expresión sexual, a la identidad sexual y a las decisiones. ¿Cómo lo venimos haciendo durante este tiempo? Bueno, con las herramientas que nos brinda la ESI. Más de una vez yo les comenté aquí que una de las herramientas metodológicas de trabajo tiene que ver con las puertas de entrada de la ESI. Si la ESI está en todo, decimos que la llevamos puesta a la sexualidad, también es cierto que se va apareciendo en diferentes dimensiones. Una de las puertas de entrada es preguntarnos qué incomodidades aparecen en las personas adultas frente a este cambio de paradigma. Sin dudas, necesitamos revisar críticamente el adultocentrismo de nuestra sociedad. ¿Qué es el adultocentrismo? La idea de que la mirada de las personas adultas es la única que vale, que se impone y que muchas veces se remata en un deber ser. Frases como, te lo digo por tu bien, sí, hace caso.
Yo que sé.
Tomar conciencia de que el deber ser funciona en muchos de los casos bajo el forzamiento de actitudes no consentidas y en tantísimos casos bajo castigos físicos. Pensemos en frases que escuchamos, le doy un chirlo, hacé lo que te digo o te acostás sin comer, no vais a ir al baño hasta que no termines de copiar del pizarrón, esta es muy común en las escuelas.
Sí, sí, sí.
En el marco de un sistema patriarcal donde el rol de la autoridad paterna es clave, esto llega a niveles muy crueles.
Sí, claro.
Bueno, mirar de frente esta situación genera malestar y mucha incomodidad. Por eso decimos que es una puerta de entrada a trabajar con esta incomodidad con las adultas y adultos. Desde la ESI se aborda, por ejemplo, uno de los temas, la construcción de las normas. Eso que comúnmente se llama poner los límites, ¿no? Esas normas, esos límites que permiten el buen vivir común. Esto se construye, no se impone. Revisar y cuestionar las normas y los mandatos que van en contra de los derechos es un ejercicio de todos los días de la ESI. Pegar, quitar comida, prohibir nombres afectando la integridad física y la identidad sexual no está bueno que ocurra. Obviamente no, y hay que modificarlo. Otro ejercicio para poner en práctica es nombrar los derechos y nombrar cuando estos se vulneran. Por eso esto es lo que hacemos aquí, cada programa en Causas Urgentes. Es nombrarlo, lo hacemos con la ESI en las escuelas, en los lugares donde están les chiques, diciendo cómo se llaman, que yo tengo derecho a ser escuchado. tengo derecho a saber quién me va a tocar, cómo me va a tocar y si quiero. Bueno, y también, por supuesto, cuando esto no ocurre, cuando ese ejercicio no, ese derecho no se vulnera, podemos nombrarlo y tenemos que nombrarlo. Por ejemplo, abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Maltrato uh-huh. sexual, injuria sexual contra niños. También hace bien entender a la sexualidad en un contexto histórico, ¿no? La normalidad en general, y en particular la normalidad sexual, que sería ese sistema sexogenérico que impone mandatos y roles y estereotipos, fue parte central de un momento histórico, pero hoy no va más. Es un sistema agotado. Nos lo dicen los chiques, justamente. Sí, claro. ¿No? Es importante señalar como un hecho tranquilizador, digo, ante tanta incomodidad, estos cambios profundos que son históricos, de los cuales somos parte, algo que también prevé el sistema protector, que es la corresponsabilidad, las garantías, los derechos. Es lo que se llama, y hoy está en un lugar muy observado de la sociedad y de la construcción de la sociedad, que es la ética del cuidado. Las familias, las escuelas, los efectores de salud, los medios de comunicación como esta radio, la sociedad en su conjunto es, y somos cada uno de nosotros, responsables por el trato digno de quienes están creciendo. Ajá. No solo del núcleo afectivo familiar. Esto es tranquilizador porque no es la responsabilidad de la familia. Por eso con mis hijos no te metas.
Sí, claro.
Se desfallece frente a esta idea de lo colectivo y de la ética de lo común, ¿no? Bueno, la segunda, esa es la primera puerta de entrada que nos pasa a las adultas, los adultos. La segunda puerta de entrada que está vinculada más con cómo acompañamos los nuevos aprendizajes, es básico comprender que las niñeces tienen los mismos derechos que las personas adultas, ¿no? El primer derecho es a una voz propia, a la identidad, a que esa palabra personal sea escuchada y autorizada por las personas adultas. Lo que les chiques piden generalmente es que les crean y que les respeten lo que dicen. En este punto es importante incorporar a nuestra mirada la idea de autonomía progresiva para acompañar el crecimiento. Un ejemplo maravilloso de todo esto, ¿no? De la incomodidad, pero también de la responsabilidad y de lo que puede hacer una norma, una ley, pero la garantía de un derecho, es la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es una expresión del respeto pleno de los derechos a la identidad sexual de las niñas. No es algo destinado a las personas adultas, fue una ley pensada también para las personas, para los niños, y prevé el acompañamiento a esa autonomía progresiva a la toma de decisiones, por ejemplo, en el cambio de DNI.
Claro, claro. Sí.
Desde ESI aportamos allí también brindando herramientas para acompañar a las niñeces para que puedan disfrutar de sus derechos e informar cuando pueden estar siendo afectados. Estos días me pareció interesante señalar que circuló un reel, sí, que seguramente muchos la habrán visto, como una maestra de nivel inicial, seguramente en los primeros años de primaria, le enseñaba con una canción a reconocer cuál es la soberanía de su propio cuerpo y las decisiones que se pueden tomar. Algunas prácticas educativas en cualquier ámbito donde estén las niñas, para niñeces libres, primeras infancias, desarmar los rincones, los juegos estereotipados, ir más allá del rosa y el celeste, hay un arco iris, ¿no? Uh-huh. Habilitar todos esos recursos para que se inventen los roles al jugar. No como dijo la señora esta que no sé dónde hablaba, que se le pongan collares a la fuerza. No, es posibilitar que puedan inventar sus propios roles. Contribuir a que sean juegos que hablen de solidaridad, ¿no? Que se construyan, que haya diseños de corporalidades para armar y no figuras ya prediseñadas. Acompañar la curiosidad con información veraz. Nombrar las partes íntimas. Desvincular el dato orgánico de los géneros, digo, mencionar que hay cuerpos con vulva y cuerpos con pene, uh-huh. Pluralizar a las niñeces con las heces, las cuantas más se puedan, con los colores y con todas las variables que podamos encontrar. Luego, cuando van cobrando más interés en los vínculos, creo que es fundamental el tema afectivo, compartir ámbitos donde se pueda vivir en libertad y contar en libertad, el respeto al no, al consentimiento informado, visibilizar las múltiples identidades sexuales, nombrarlas, lo que no se nombra, recordemos que no existe, sí, y también las familias como parte de la diversidad sexual. No está bueno en ningún ámbito esperar que alguien solicite un derecho a su libertad sexual. Es muy importante que se garanticen los espacios donde transitamos antes de que lo pidan. Y en la adolescencia es recontra lindo trabajar el tema de las biografías propias, recuperar conceptos como soberanía sobre el propio cuerpo, valorar el orgullo, como hablamos en un programa anterior, ante situaciones que opacan la alegría bajo la vergüenza o la culpa. Enseñar a convivir en pluralidad. Y la tercera puerta de entrada, que también es una de las que más nos gusta entrar desde la ESI, que es lo comunitario, ahí la tarea común para cuidar y hacer crecer niñeces libres y conscientes es desmitificar y degenerizar. Por eso trajimos aquí solamente algunos mitos, algunos de los tantos que siguen circulando. Recordemos que mito es algo que funciona como si fuese una verdad revelada, uh-huh. pero en realidad carece de fundamentación. ¿Se nace varón, mujer? No, es falaz. La realidad es que se nace con vulva y con pene. El género es una construcción histórica y cultural. Otro mito, la identidad se construye a partir de la mayoría de edad. Falso. Es constatable desde muy temprana edad, los 2 años, ya que alguien como... Yo nena, yo princesa, ¿no? El libro, sí, claro, la historia, sí, de Lulú, y por eso tuvo su documento de identidad. Otro mito, no puedo elegir mi nombre. Falso. Ya el artículo 12, hace 10 años, el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género habilita el reconocimiento del, del nombre autopercibido.
Bien.
Solamente la mujer puede tener bebé en la panza. Falso. La masculinidad trans también puede tener su bebé en la panza. Se elige ser varón, se elige ser mujer. Falso también. Uno se autopercibe y por eso no se elige. Se vive la sexualidad y se va contando. La transgeneridad es contagiosa. Falso, por supuesto. Es una dimensión de la identidad. No es una enfermedad. No es algo transmisible. Solo existen 2 géneros. También es falso. Hay muchos géneros. Además, existe lo que se llama género fluido, que es poder transitar los diferentes géneros. Existimos en transición permanente y también existe la disidencia de género. Para cerrar, como comencé con el libro de la buena memoria, que hay que tenerlo a mano y recuperar todos estos trazos de 20 años de historia para no perderlas en un desacierto, en una falta de conciencia en algún momento, quiero cerrar con la canción Por si la memoria olvida, que es una canción de nuestras canciones, de esa propuesta maravillosa de Inamu, con letra de Nadia, música de Lele, intérpretes Lele y Mailén. La compartimos y después hacemos un pequeño cierre.
No me hables de inclusión, cortala, dije, carajo. No seré lo raro en tu edad. Yo me valgo por mí misma. No paternalices mi vida. Guárdate tu protección. Estuve tiempo oprimida hasta que mi trabajos se hizo cerro florido en medio de tu persecución. Ahora canto canciones por si la memoria olvida. Haré poesías con tus piedras mientras en la luna miro la hermosa traba que soy. No habrá trabita en el mundo que no sepa de su encanto. Orgullosa si ser llanto, también seré el arco iris de las niñas esgolpeadas. Solo por la esperanza, sino que por protección de tu norma.
Estábamos escuchando otra vez.
Bueno, espero que lo hayan escuchado con todo lo que implica escuchar a las niñeces y adolescencias. Y dices, también seré arcoíris de las niñeces golpeadas, no solo por la esperanza, sino para protegerlas de tu norma. Por si nos olvidamos, están ahí y quieren más Ceci. Para tanta crueldad, más Ceci siempre.
Gracias, Sime. Hasta el jueves que viene.
El jueves que viene, pubertades.